Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Juntos Hacemos Comunidad acá en el 107.9, también en radiosanjoaquin.cl y también nos puede escuchar y ver a través de Facebook Live en la página de esta red social de nuestra emisora. Ahí sí. ¿Ah? Bueno, nuestro cuarto programa ya de los grandes temas que hemos creído que son importantes para toda la comunidad, en el sentido de poner en el debate público temas como la vivienda, la seguridad, la salud. Y hoy día nos toca otro tema tan interesante y apasionante como los anteriores. Bueno, ya es conocido la crisis planetaria que se vive en torno al medio ambiente, el derretimiento de los glaciares, el cambio climático, que ya son cosas que lamentablemente se han hecho cotidianas en nuestro lenguaje y que también se abordan desde el punto de vista comunal. ¿Cómo enfrenta la comuna de San Joaquín el medio ambiente y qué es lo que nos convoca, cierto? Porque nuestra comuna, de un tiempo a esta parte, se lleva una lucha intensa en contra de los microbasurales, también se trabaja mucho en lo que son las áreas verdes, la arborización. Hay un trabajo muy interesante y también se han creado comités medioambientales. ¿Quiénes son nuestros invitados del día de hoy? Saludo, vamos a partir por las damas, ¿cierto? A Sandra Faúndez, directora del Jardín Infantil Berlioz de Integra. ¿Cómo está, Sandra? Bienvenida acá a la Radio San Joaquín.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerla aquí. También nos acompaña a quien conocemos, una auditora de la radio y que yo le desconocía de verdad esta faceta, estimada Gladys, ¿eh? Gladys Carvajal, del Comité Matrimonios Juntos por la Naturaleza. Gladys, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes. Bien, gracias por la invitación, Jaimito. Muy
agradecida. Gracias por venir. Y un viejo conocido, ¿no? Un conocido, don Manuel Espinosa, el encargado de educación ambiental del Departamento de Higiene y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Joaquín. Manuel, bienvenido.
Muchas gracias, Jaime, nuevamente por la invitación. Un espacio que recurrente de visita de parte nuestra, así que gracias y felicidades nuevamente, Jaime, por este programa, porque yo la verdad lo he escuchado todo y lo he visto ahí por Facebook, así que muy buenos los temas que se ponen en la mesa.
Quería puro venir.
estaba muy alejado ya de la radio.
Sí. Bueno, recordad que este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio, Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano. Así que les agradecemos a ellos, ¿eh? Bueno, entremos de inmediato en la materia medioambiental, que es el tema que nos convoca en esta oportunidad. Y Manuel, cuéntanos tú, a nivel comunal, ¿cómo se enfrenta esta problemática del medio ambiente? ¿Cómo lo abordamos en el día a día, en el vivir cotidiano, en el vecino a vecino? ¿Cómo trabajamos el medio ambiente en la comuna de San Joaquín?
Bueno, qué bueno que justamente hoy día se va a tocar el tema medioambiental, precisamente ahora que nuestra gran amiga, y la verdad yo soy admiradora de hoy en día un personaje que está siendo bastante conocido y bullado a nivel mundial, Greta, que es una niña de Suecia, que tiene 15 años, que hoy en día no sé si está navegando todavía por su barco con su catamarán ecológico y sustentable, porque viene rumbo, o ya estuvo, yo desconozco si habrá llegado, habrá sido hoy día o la semana, viene a la COP25, que es un espacio en donde se habla justamente de medio ambiente, y ella viene a dar el discurso. Y así que qué bueno que justamente converge este programa con este gran evento y viene a Chile. Eso es lo mejor de todo, así que estamos sacando números para ver si la podemos escuchar. Jaime, bueno, en temática medioambiental, contarte que si bien es cierto hoy en día la Municipalidad de San Joaquín está incorporando programas de educación ambiental propiamente tal y más puros, del trabajo con colegios, con jardines, con formación de comité, yo quiero manifestar que la Dirección de Higiene y Medio Ambiente desde hace muchos años que ha trabajado esta temática, pero no propiamente tal con el nombre Educación Ambiental, ¿ya? Tiene que ver principalmente con la conformación de esta dirección, y cada una de las direcciones está desarrollando un sinfín de actividades que promueven el cuidado del medio ambiente, como son, por ejemplo, el retiro de los residuos domiciliarios, el retiro de la basura de las calles, que es una labor que se hace hace mucho tiempo, el tema del cuidado de las plazas, el tema de la tenencia responsable de mascota. Entonces, es un sinfín de actividades que la municipalidad, a través de su dirección, ha trabajado durante los años. Sin embargo, hoy día yo creo que entramos en un proceso de profesionalización del área ambiental, de la dirección de higiene, en relación a las problemáticas que se están viviendo actualmente aquí en la comuna. Hoy en día, una de las principales problemáticas que las cuales nosotros estamos trabajando tiene que ver netamente con promover los procesos de sensibilización y concientización en términos ambientales. Ya estamos hablando de ecología, estamos hablando de sustentabilidad y estamos hablando de otros términos que hoy, que en la comuna antes no se veían. Y a partir de eso se han generado numerosos programas, los cuales han mitigado un poco el problema, por ejemplo, de los microbasurales, el problema de los perros callejeros, el problema del control animal y principalmente también el tema de la concientización del medio ambiente a través de esta conformación de una red de comités ambientales en San Joaquín.
Oye, Manuel, pero en concreto, porque queremos abordar también el tema de los comités ambientales, pero el tema de los microbasurales y particularmente también el tema de la tenencia responsable de mascotas, ¿cómo ha respondido la comunidad ante estas demandas que se tiene desde el gobierno local?
Hay dos procesos. En sí, la gente ha respondido de súper buena manera y incorporándose a los procesos. Eso es sumamente importante porque antiguamente la municipalidad sacaba la basura de la esquina y listo, pues, o sea, solucionamos el problema parcial. Sin embargo, después la otra semana el problema estaba. Sin embargo, hoy día el panorama ha cambiado. ¿Cómo actúa la comunidad? La comunidad solicita o manifiesta esta problemática, nuestra dirección llega, retira, por ejemplo, el tema de los microbasurales en distintos sectores de la comuna, pero a la vez la comunidad solicita que en estos lugares se puedan desarrollar algún tipo de intervención, lo cual venga ya a hacer desaparecer y erradicar el microbasural. Eso por un lado, en términos de microbasurales, en cada uno de los espacios la comunidad ha reaccionado de distintas maneras, de repente con más empatía que con otras, pero ahí entramos a hacer un proceso más fino con ellos. Y, Jaime, por otro lado, el tema de los microbasurales se aborda con más inspecciones, con más vigilancia comunitaria. Hoy en día contamos con 3 camionetas que andan todo el día fiscalizando y multando en el caso que sea necesario, y además también de retirar la basura de la calle. Y por otro lado, hace poquito nomás nos llegó una cámara, tiene un costo de aproximadamente 30 millones, la cual la estamos instalando en los distintos sectores conflictivos de la comuna de San Joaquín y graba durante todo el día. Y tiene una cobertura bastante amplia, lo cual nos va a permitir...
500 metros creo que son.
600. Ah, 600. 600 ya. Metros. Entonces, hoy día está ahí ubicada ya, viendo a las personas que botan ilegalmente su basura en los distintos lados. Entonces, tenemos la educación ambiental por un lado, tenemos la fiscalización y también tenemos las cámaras de seguridad, los cuales nos permiten que hoy en día tengamos una comuna y se vea una comuna más limpia, la verdad. Pues, sobre todo, yo estoy pensando en el Parque La Castrina, que a veces teníamos basurales desde Pedro Sarmiento hasta Pompeya, por el lado de Pintor Murillo. Sin embargo, hoy día eso ha disminuido y la gente lo puede notar también.
Gladys, cuénteme una cosa, ¿cómo ustedes se motivan para crear un comité medioambiental? Porque tengo entendido que ustedes tienen un grupo de matrimonios, ¿sí? Y este grupo de matrimonios, ¿cómo deriva con este componente medioambiental? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el interés? ¿Cómo nace?
Nace porque resulta de que nosotros como matrimonio no lo encontramos tan viejo, por una parte. Estamos enfocados primeramente en nuestra calle, de convocar a los vecinos. Tenemos mucha energía y ganas de trabajar para limpiar, claro, los microbasurales que también están en la calle, concientizar a la gente a que las cosas que van a botar las reutilicen, a reciclar las botellas, el aceite. Entonces todo eso nos llamó la atención y nos decidimos a hacer este grupo de comité ambiental como para también nosotros mismos en nuestros hogares aprender, capacitarnos y hacer todo este proceso de que influye todo en el medio ambiente, de enseñar a nosotros mismos, los vecinos, de que cuidemos el agua, que tratemos de ser menos consecuentes en la basura, en reducir la basura, tratar de reducir más todavía la basura de nosotros mismos en los hogares. Entonces, todo eso nos llamó la atención.
¿Y cómo se puede reducir la basura de los propios hogares?
En los hogares es muy fácil. O sea, lo vimos en el colegio que fuimos y también pudimos hacernos, teniendo 4 tachitos, no importa que no tengamos unos grandes tachos, sino que son 4 tarros, que uno, lo orgánico, el papel, el cartón y el papel limpio. Entonces uno va reduciendo la basura, ya sea, por ejemplo, el ¿cuánto se llama esto? Lo orgánico, uno lo va juntando y lo va tirando a la tierra y abonando para
eso
que...
El compost es eso, ¿cierto?
El compost. Yeah. Y haciendo la misma tierra de hoja, entonces esa basura ya no se va al... Entonces uno va reduciendo, cada vez reduciendo. Las cajas de Tetra Pak, los de los jugos, todo eso uno las lava, las desarma y las va cortando y va haciendo ladrillos.
Mire.
Ladrillos. Por ejemplo, las botellas de Nectar Wack, también esas, porque son duras, esas se llenan con los mismos papeles que uno come, chocolate, Super 8, todo eso. Se van llenando las botellas y después se pueden hacer asientos afuera con cemento y se ponen las botellas. Entonces todo eso se va reduciendo, las botellas, todo se va reutilizando. Entonces eso me llamó mucho la atención a mí y estoy incentivando a los matrimonios de la agrupación para que podamos hacer eso, pintar botellas, hacer macetero con las mismas botellas, pintándolas, dibujándolos como un pato, hacer los mismos forros que botan, los reutilizamos, los cortamos, le hacemos la cola y la esta y plantamos las plantas. También queremos hacer un huerto en la casa donde nos juntamos con puras plantas medicinales que va a servir para la comunidad.
¿Y cuántas personas participan del comité?
Nosotros somos 27 en total, pero no todos participan, pero siempre están cooperando o trayendo cosas, porque algunos como trabajan, por ejemplo, los que tienen libre, ayer estuvimos recolectando pales, desarmándolos con mi marido, para después hacer la reja que va en el contorno de la del pedazo donde vamos a...
Hacer el
huerto.
Ya. Eso es desde el mundo de los matrimonios, de los adultos.
Claro.
Pero también tenemos acá a la tía, ¿cierto? La tía, la profesora Sandra Faúndez, que es la directora del Jardín Infantil Berlioz, un jardín Integra, y que también hay un comité medioambiental ahí. Cuéntenos cómo funciona, cómo es en el jardín infantil.
Como parte, bueno, yo creo que es importante un poco hacer historia de mi jardín infantil.
¿Ya?
Mi jardín está ubicado en la población El Huasco, y hace algunos años atrás este sector estaba bien desprovisto como de áreas verdes. Ya estaba esa cancha que está muy grande, que estaba muy, muy feita, y coincidió, ¿no es cierto?, con el programa Quiero Mi Barrio.
Ah,
ya. Y fuimos favorecidos también gracias al pronunciamiento de la comunidad. Nuestro patio interno fue remodelado y la cancha que está al lado, que es preciosa. Yo creo que desde ahí, de esa fecha, fuimos un poco con mi equipo advirtiendo quizás un movimiento, quizás alguna iniciativa, principalmente por los niños, de mejorar estos espacios, de mantener lo que ya tenemos. Es importante ver cómo los dibujos de los niños iban representando esos sueños, cómo también los juegos de los niños y sus conversaciones también iban dando cuenta de esta iniciativa. Y bueno, hicimos con los pocos recursos que tenemos, pero con harto cariño, comenzamos a hacer nuestros primeros huertos adentro de la, del jardín, como una forma de favorecer el aprendizaje que tenían que ver con seres vivos y su entorno, con la observación, con la medición. Y hasta que esto ya fuimos abarcando otros espacios del jardín infantil, un patio lateral que estaba también bien dejado, con familias lo limpiamos y hicimos otro huerto, hasta que este año, gracias también con la ayuda de Manuel y de otras personas, ¿no es cierto?, como María Sánchez también, que nos ayudaron un poco a conformar el primer comité, ¿no es cierto?, de niños preescolares en torno a la temática de medio ambiente, y se creó este comité que es el Paraíso de Semillas. El Paraíso de Semillas también tuvo un origen desde los mismos niños, porque ellos votaron, se hizo un escrutinio de votos, ¿no es cierto?, y ellos eligieron su nombre. Este comité está formalmente formado por 17 familias y tías del propio jardín infantil, pero sin embargo sus efectos tienen que ver con el aprendizaje de 109 niños y niñas desde sala cuna hasta nivel prekinder o transición. Y este año nos queremos desafiar en este segundo semestre a poder concretizar un proyecto que tiene que ver con la habilitación de un patio exterior que tenemos, que está un poco feito, y queremos complejizar o quizás intencionar pedagógicamente, ¿no es cierto?, estas áreas. Una área tiene que ver con el deporte, la actividad física, y la otra área con, ¿no es cierto?, con estos nuevos huertos, ¿ya? Y que trae quizás la conciencia de pensar a este niño en forma integral, ¿no es cierto?, en concordancia y en bienestar consigo mismo a través de la vida activa, en bienestar con sus compañeros, porque esto va a traer una relación, ¿no es cierto?, y que la convivencia bien tratante, y también, por supuesto, tener una buena relación con el medio en el cual soy parte, en el medio ambiente. Y eso también tiene que ver con la época preciosa que estamos viviendo junto a los niños, niñas, de conciencia, ¿no es cierto? Y además también por un contexto nacional, la entrada en vigencia de las nuevas bases curriculares hace que uno de sus principios también sea fuertemente señalado la sustentabilidad, ¿no es cierto?, como un principio fundamental de la educación parvularia, y por supuesto no nos podemos quedar ajenos a eso. Yo en este minuto vengo un poco a representar a los niños. Yo me hago responsable de su voz, ¿no es cierto? Y también es mi deber hacer todo lo posible para que ellos, sus sueños, se hagan realidad.
Podríamos decir que desde esta educación preescolar se están como cimentando las bases para tener en el futuro un individuo, no sé, una persona con más conciencia medioambiental, porque yo me acuerdo cuando nosotros íbamos al colegio el tema medio ambiente no era tema, no hablaban del cuidado del planeta, ¿no? Porque tal vez en esa época no era lo que está ocurriendo hoy día. Mm-hmm. ¿Qué se espera de estos niños?
Mira, los resultados son a corto plazo y a largo plazo, como dices tú, tener este individuo, este adulto, ¿no es cierto?, consciente, pero también sacamos provecho de estas iniciativas en el ahora. O sea, los huertos traen muchos aprendizajes, desde la exploración, ¿no es cierto?, desde la medición, desde el pensamiento matemático, desde los lenguajes artísticos también, y la convivencia y la ciudadanía. Entonces, estamos teniendo ya efectos ahora, ¿no es cierto?, en el proceso de aprendizaje de los niños en el hoy, pero también, ¿no es cierto?, dando los cimientos para que este niño y esta niña sean ciudadanos, ¿no es cierto?, y participen de estos cambios sociales, ¿no es cierto?, que se están viviendo en este minuto y que ellos tienen mucho que decir.
Manuel, ¿qué tan preocupante es para nuestro país en general el tema de la crisis hídrica, de la sequía que estamos viviendo actualmente? Porque claro, lo vemos en las noticias, pero como que está naturalizado, pero como que no nos va a llegar, así como que no fuera a nosotros lo que nos está pasando. ¿Qué tan preocupante es el tema medioambiental a nivel planetario que está afectando en estos momentos?
Yo creo que hoy en día es bastante preocupante, la verdad. Tampoco yo creo que tenemos que entrar en la paranoia informática. Yo creo que es preocupante, pero nosotros tenemos que tener pilares sólidos para poder dar una opinión y para poder generar algún tipo de discusión, ¿ya? porque hoy en día existen muchos medios de difusión, mucha publicidad, sobre todo en esta hoy en día que existen las redes sociales, existen muchos videos, mucha propaganda, pero la verdad es que no tienen sustento. O sea, cualquiera escribe algo y la gente como que lo masifica y entramos en una preocupación. Ando circulando un video de que en poquitos años más Chile no va a tener agua, etcétera, etcétera. Entonces estamos todos preocupados y la verdad es que Chile es un país que la verdad es que tiene todavía bastante potencial hídrico, ¿no? Ojalá que no vengan de otros lados a llevarse nuestra agua y venderla. Pero es bastante preocupante. Hay estudios, por ejemplo, científicos que avalan que establecen la verdad que en 10 años más nuestro clima va a ser absolutamente distinto al que nosotros tenemos. Es como que la desertificación viene avanzando muy rápido por el tema fundamentalmente que es el agua, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que el desierto nos viene avanzando y antiguamente, por ejemplo, Coquimbo, que era un sector de transición, o llegando a Coquimbo, hoy en día podemos encontrar que ya está bastante árido. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en 10 años se está estableciendo que nosotros vamos a tener un clima parecido al de la cuenca, al del valle o cuenca de Copiapó. Que la verdad es que las personas que han ido a Copiapó sabrán cómo es su clima y nuestro clima se está corriendo un poquito más hacia Concepción. Entonces, yo creo que son muchos los factores de los cuales se pueden hablar en términos de lo que está pasando hoy en día con el cambio climático, el tema del aumento de la temperatura en el mar, por ejemplo, que nosotros somos un país que vivimos del mar, es tremendamente preocupante. No así, por ejemplo, lo que pasa en lo terrestre. En lo terrestre, por ejemplo, pueden subir 10, 20 grados y nosotros vamos a bañarnos y no tenemos mayor complicaciones. Nosotros,
qué rico el sol. Ese.
Nosotros siempre pensamos, además, en el ser humano. Así, cuando hablamos de calentamiento global, de cambio climático, siempre hablamos del ser humano, del daño que nos pueda causar a nosotros. La verdad es que en el último que pienso es en el ser humano, sino que pienso en los organismos que en su momento mantuvieron la Tierra en equilibrio. Estoy pensando, por ejemplo, el desastre que provocaría que, por ejemplo, en el mar subieran 5 grados de temperatura. Eso es terrible porque hay muchos organismos que pueden arrancar. Por ejemplo, los peces se van moviendo en relación a las corrientes, van y se arrancan para las corrientes frías, pero hay muchos organismos que no se pueden arrancar porque viven pegados a la roca. Entonces, en relación a la pregunta que tú hiciste, Jaime, yo creo que estamos en el momento de generar este cambio. Pero este cambio no pasa solamente por nosotros, porque somos los que generamos el desarrollo y el cambio a nivel local, sino que yo creo que este tema tiene que ir mucho más allá. Por ejemplo, yo encuentro, en términos ministeriales, en términos de política ambiental, yo, por ejemplo, no sé, pues encuentro inconcebible que exista un ministerio de medio ambiente que tenga, por ejemplo, la persona encargada de todo el proceso de certificación de las MUNI a nivel región metropolitana y además el proceso de certificación en los colegios. Casi imposible generar avances en cambios de mentalidad, en cambios de crear conciencia y hábitos más allá de generar números. Oh, yo tengo todos los colegios de San Joaquín certificados ambientalmente, pero de repente uno va al colegio y no ve cosas. Entonces, lo importante acá es generar cambios de hábito, cambios más en el fondo, finalmente, en el fondo de acá. Por eso yo, la verdad, me siento tremendamente orgulloso de esta transformación de un jardín quizá artístico que vaya incorporando, más allá de pasar de artístico medioambiental o de artístico a cultural, etcétera, o deportivo, sino que vayan integrándose, porque yo siento que el medio ambiente, la verdad, es todo. Entonces, es importante hoy en día, ya que demos el paso, nosotros seguiremos a nivel local desarrollando estos cambios y también seguir incorporando nuevos comités ambientales o, más allá de un comité, personas que quieran generar el cambio, que puedan desarrollarlo a nivel barrial y también generar esta como red para generar procesos de cambio. Pero es alarmante, yo creo que hoy en día es alarmante. Nosotros podemos ver a expertos en televisión hablando del tema, ya no es un tema poco recurrente. Sabemos que los glaciares están desapareciendo, sabemos que los ríos se están secando, sabemos, por ejemplo, que hoy en día en el norte están utilizando las desalinizadoras para que la gente pueda tomar agua tranquilamente, como el caso de Caldera, Taltal, y otros sectores del norte, principalmente, que ellos yo creo que lo está afectando más. Pero es el momento y yo creo que la gente quiere, eso es lo más importante.
Y hablando de sello, de transformación, ¿cuál es el sello en particular que tiene el jardín?
El jardín comenzó su proceso de elaboración del proyecto educativo institucional hace algunos años atrás, y una cosa quizás como fue nuestra primera experiencia como elaborando este proyecto, surgió esta iniciativa por ser artístico. Hemos aprendido, nos hemos autocapacitado también para ser lo más artistas posible y que nuestras estrategias y nuestras enseñanzas no sea a través de esta línea. Sin embargo, cuando yo digo me hago responsable de los requerimientos de los niños y de sus familias, he visto cómo ellos naturalmente han ido, ¿no es cierto?, manifestando esta preocupación, ¿ya? Y como te digo, estando súper atenta a los juegos de los niños, a sus dibujos, haciendo también distintas estrategias para conocer su pensamiento. Nosotros cada 2 meses hacemos unos focus group, sacamos algunos delegados de cada nivel, ¿no es cierto?, en donde ellos nos manifiestan cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones desde su dimensión de niño, y es súper recurrente el que los patios estén bonitos, que los patios estén verdes, ¿no es cierto? Entonces, no hay escapatoria, pues. O sea, tenemos que movilizarnos y responsabilizarnos frente a la decisión de los niños.
¿Y la comunidad educativa se compromete también, los padres y apoderados?
Sí, se comprometen. Lo que pasa es que hay quizás una mirada súper clásica de la educación parvularia, en donde la familia tiene que ir, ¿no es cierto?, estar en el jardín. Sin embargo, también nos vemos enfrentados a un contexto laboral, social, donde las familias cada vez más menos a los jardines infantiles, y eso nosotros lo asumimos como un desafío. Lo interesante es cómo ajustar estos proyectos a las distintas formas de participación de las familias. Algunas solo participarán oyéndonos, algunos participarán yendo al jardín haciendo propiamente tal los huertos, otros a lo mejor nos van a colaborar con los materiales necesarios, pero toda forma de participación de la familia para nosotros es sumamente importante. Entonces, ya no nos frustramos si no vienen, sino que damos, ¿no es cierto?, la vuelta a eso y buscamos las distintas formas de participar para que todos se sientan representados y todos finalmente tengan un sentido y se sientan identificados por las cosas que están pasando en el jardín infantil.
Y a nivel más de los adultos ahí del grupo matrimonial, ¿hay una discusión, hay una reflexión de las acciones que ustedes están emprendiendo de conversar de estos temas medioambientales?
Sí.
¿Cómo es eso?
También conversamos sobre el medio ambiente, cómo pudimos hacerlo lo mejor posible, cómo extraer materiales de distintas casas, los desechos, todas esas cosas, y dan ideas bien óptimas de que pudimos hacer florerito, macetero, cómo pudimos hacerlo. Y entre ellos, bueno, entre todos nos juntamos para hablar sobre el tema, nos conversamos sobre cuidar el agua, de enseñar sobre todo a los nietos, porque ya los hijos ya están grandes, ya, así que vienen los nietos, de incentivarlos a que ellos cuiden el agua, adopten un arbolito, lo cuiden.
¿Y hay una interacción con otros comités ambientales de la comuna?
Sí, mayormente, porque nos juntamos con Manuel casi todos los meses. Nos juntamos con otros comités ambientales y también recopilamos ideas y todas esas cosas.
¿Y usted cómo ve la comuna en términos generales? ¿En términos ve menos microbasurales? ¿Ve más preocupación de parte de la autoridad?
Sí. Estamos viendo mejor la comuna, porque ya hay muchas partes, puntos estratégicos que habían microbasurales y ahora no están. Entonces uno ve el empeño de la comuna en salir adelante, sobre todo de las áreas verdes, que hay arbolitos nuevos, que se han cortado unos que están secos y se reponen lo otro.
Una de las demandas que hay de la comunidad, estimado Manuel, siempre va a ser: queremos más áreas verdes, lo que es fabuloso, ciertamente. Pero las áreas verdes, y tengo entendido que el pasto común y corriente este que conocemos en todas partes consume mucha agua. ¿Existe la posibilidad o la preocupación desde el gobierno comunal de buscar una especie que consuma menos agua? O cuéntanos tú cómo es ese tema, cuando se dice aquí vamos a colocar este tipo de árboles o vamos a colocar este pasto que consume menos agua. ¿Hay alguna reflexión en ese sentido o no?
Sí, Jaime. Mira, hablando de todo este proceso de recambio de la dirección, del tema de la profesionalización, claramente se está trabajando no solamente el área de áreas verdes, sino que todas las áreas. Eso es tremendamente importante lo que se trata de buscar ahora. Contarle a los vecinos que nosotros como municipalidad no tenemos nosotros como municipalidad tenemos un servicio que contratamos para la mantención de áreas verdes, aparte de los funcionarios que son de la dirección, que también prestan apoyo a la mantención de todo este tipo de espacios. Contarles que nosotros contamos con cierta cantidad de recursos para contratar a una empresa la cual se hace cargo de áreas verdes, pues no se hace cargo en su totalidad, porque de verdad el contrato no alcanza, no tenemos. De ahí yo destaco las palabras que siempre nombra nuestro alcalde en las cuentas públicas o en las jornadas que nosotros hacemos, que tiene que ver con la desigualdad de la distribución de los presupuestos. O sea, claramente la municipalidad de Vitacura no tiene el mismo presupuesto, por ejemplo, mantención de áreas verdes, en donde ellos pueden poner pastito en todos lados, la cantidad de que tienen para mantención. Nosotros, a diferencia, tenemos un contrato que es bastante reducido, por ende, hay muchas plazas que quedan sin mantención. Y ahí es tremendamente importante tu pregunta, porque claramente esas áreas, al no tener mantención, nosotros estamos buscando formas para darle un vuelco a la utilización de este pasto que tanto consume agua, para poder reemplazarla por otras especies que sean menos consumidoras, ya y copiar o replicar los modelos que ya tienen algunas municipalidades, como Santiago, por ejemplo Providencia, que ya está reemplazando el pasto por plazas con cubresuelo, que tienen las características similares porque van cubriendo el suelo lentamente, pero con la diferencia que ocupan mucho, mucho menos el recurso hídrico que se ocupa. Lo otro también que se está haciendo ahora, que se está trabajando con el nuevo equipo de áreas verdes, que también llegó una paisajista y llegó que arquitecto a la vez, es ver de qué forma nosotros podemos mejorar o tecnificar los riegos que nosotros tenemos. Eso nos ha costado un mundo, porque no es lo mismo que un caballero, el jardinero, enchufe la manguera al conector y que deje corriendo el agua y él se vaya a hacer cargo de otra área verde, a que tengamos un sistema tecnificado que riegue a las horas que corresponde y así maximizar el agua que nosotros tenemos en la comuna de San Joaquín. Eso se está trabajando. Ahora, lo que tenemos que hacer en todas esas plazas cuando nosotros generamos estos sistemas es un proceso de educación ambiental, pero muy grande. ¿Por qué? Sí. Porque la gente tiende a romper todo. Sí. Cuando sale de abajo para regar, tiende en las noches, no sé, en el día, tiende a romper las cosas.
O el vecino que lava el auto con el agua suficiente como si fuera un camión.
Exactamente.
Oye, tenemos una auditora en línea, la señora Ana Alegría. ¿Aló? ¿Aló?
¿Aló?
Hola, ¿cómo le va?
Hola, señorita.
Bien, ¿y usted? Gusto en saludarla.
Igualmente a usted. Estaba viendo el programa.
¿Ya?
A través de internet.
¿Cómo nos vemos?
Bien. Es que lo que hace Manuel es extraordinario para mí, pero sí hay detalles que se ha olvidado un poquito y tiene una cosa pendiente conmigo.
Ah, sí.
Entonces quisiera decirle, yo sé que aquí en San Joaquín no tenemos cultura, muchos no tienen cultura, y ahí en Uretacó con Martín Enrique, él se dieron un trabajo muy bueno.
Espectacular el trabajo.
Pero resulta que la gente que se comprometió, antiguos directivos y vecinos, no lo cumplieron.
Sí, efectivamente, señora Ana.
Así es.
Si usted hubiese sido vecina ahí, créame que estamos tirando flores mutuamente. Señora Ana, mire, yo simplemente comentarle que todas estas intervenciones que nosotros hemos desarrollado durante estos últimos años, que usted sabe cómo era esa esquina, pues esquina era un... Sí. Era un basural tremendo. Lamentablemente, claro, pues en alguna, nosotros cuando hacemos procesos de erradicación de microbasurales, siempre hacemos un trabajo muy participativo y claramente lo que usted está mencionando es cierto. Ahora, pero mire, lo bueno de estos procesos de transformación es que hoy en día, con la nueva dirección, justo estamos en periodo de presupuesto, entonces... Antiguamente nosotros trabajábamos con mucha ayuda de la comunidad para hacer estas intervenciones, pero hoy en día, ya para nuestro presupuesto que viene, nos pidieron que levantáramos un programa de erradicación de microbasural, el cual lo más probable es que lo presentemos a presupuesto y nos puedan ayudar a financiar para mejorar todos esos lugares que hoy en día no están siendo cuidados. O con la mantención que se comprometieron, para ver qué posibilidades hacemos otro tipo de intervención que no requiera tanto cuidado.
Manuelito, ¿te puedo decir algo?
Cuénteme.
Resulta que ahora está Gladys ahí. Ella pertenece a la Lía de la Cruz. Y ojalá ella, con su gente, se hiciera cargo, porque las cajitas que tenían plantitas se secaron.
Exactamente.
Entonces, sería... Yo a mí me queda lejos, yo estoy preocupada del parque, igual está en Calilla conmigo, porque quedamos de darle color. Y hasta el día de hoy no pasa nada con el color.
Segarana, yo no es por excusarme de nada, pero ¿sabe lo que pasa? Que ahí, en todo ese sector donde usted vive, hay un proyecto.
Sí, hay una excavación.
Hay un proyecto, entonces a nosotros nos han solicitado que... Si es que no sabemos la fecha del proyecto, entonces incluye incluso hasta un punto limpio ahí que se va a instalar, que está bien sí. Bonito. Yo he visto los bosquejos por lo menos, y por eso la verdad es que hemos como que no hemos hecho mucho, porque pensando en que ahí se va a instalar, se va a hacer todo un proyecto grande de mejoramiento.
Sí, nosotros como vecinos sembramos pasto, compramos, el pastito ya está bonito, pero sí le falta color. Ya está muy verde, queríamos plantita algo, pero yo vi el dibujo que estaba haciendo Ignacio, hay que hacerle algunos retoques que no nos gustaron y esperamos verte pronto y ayudarte lo que podamos.
Ya, pues vamos a pegarle una vueltecita por ahí, señora Ana, y yo le agradezco siempre estar pendiente del trabajo que hacemos nosotros a través de sus publicaciones y de lo que hacen, porque al final ustedes igual trabajan harto bajo la autogestión ahí.
Sí, así que sí, pero cuenta con nosotros y felicidades.
Sí, pues lo otro bueno es que le dejó una labor a la señora Gladys acá, de que son los vecinos de esa intervención.
Ya, Juanita,
sí.
Ahí vamos a estar viendo.
Gladys, se pulga en la oreja. Así sí. Que... ya, cariño.
Ya, saludos, Anita.
Chao, felicidades.
Se va a ir con pega, sí. Gladys Carvajal y don Manuel.
Sí, pero esa es la idea. Sí. Yo creo que mientras más requerimientos hayan, para nosotros es mejor, porque sabemos que
claro,
están atentos.
Claro, son vecinos que están comprometidos con los procesos. Y yo quisiera decir algo, ¿eh? No es porque yo sea, y todos los que estamos acá seamos de San Joaquín o trabajemos en San Joaquín, pero si bien es cierto, tenemos muchas falencias, también las comparaciones a veces son odiosas, pero hay comunas, vecinos nuestros, que el tema del medio ambiente es bastante precario. Y yo creo que es como sentirnos un poquito orgullosos del trabajo que se realiza acá en la comuna, que a veces somos buenos para reclamar, pero se hacen cosas y se está trabajando. Y lo mejor es que hay muchos vecinos, niños, matrimonios que están comprometidos con el proceso y que yo creo que la única posibilidad es que esto se multiplique. No es que disminuya, es que avance,
claro,
¿o no?
Exactamente.
Oye, vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir a escuchar un pequeño clip dramatizado sobre una ley que nosotros estamos también difundiendo acá en este proyecto y ya estamos de regreso en 4 minutos y fracción.
Radio San Joaquín presenta Campaña Radial de Educación Cívica y Ciudadana, Ley 19.418. Juntos hacemos comunidad. Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2019. Financia Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano.
¡Sí!
Señora María, yo creo que con esta botellita podemos hacer una pequeña rejita ahí que se vea bien bonita, ¿le parece? Para que no nos pisen las plantas.
¡Mira, pero qué buena idea, Pedro! Va a quedar bien bonito. Póngalas nomás.
Y lo mejor es que va a estar limpiecito, ¿eh? Esperemos que con el cartel que pusieron los de la municipalidad que dice no botar basura, podamos mantener este espacio, pues.
Ojalá, pues, y que lo lean también, pues. Oiga, ya son las 6. Ayúdeme a pararme, Pedro. Mire, que si no me voy a quedar sin pan.
Venga, para acá, yo le ayudo, señora María.
Uy, mira, Pedro, mira el cielo, se viene la lluvia, parece.
Oiga, señora María, ¿y lo pensó, no?
Sí, ¿sabe? Está muy buena la idea que tú me propusiste. De hecho, te iba a comentar que hablé con unos jóvenes que están muy interesados en participar del Comité de Medio Ambiente. Pero ¿sabes qué? No me he podido comunicar con la Francisca, que es con la niña que me contacté. ¡Hola, pues Pedro! ¿Cómo te fue con el último llamado que hiciste?
Muy bien, señora María. De hecho, van a venir todos los jóvenes a la capacitación que la haremos el día martes, ahí para que anote.
¡Uy, ya! Lo voy a anotar inmediatamente. ¿Sabes qué? Es importante delegar y entregar todo el conocimiento que obtuvimos durante todo este tiempo en el Comité del Medio Ambiente. Sobre todo con los jóvenes y los niños que son nuestro futuro, pues.
Oiga, pero usted como que se está despidiéndose.
Sí, pues, mijo. Yo ya tengo que descansar, imagínate, con los fríos que hace, mi cadera no me deja tranquila. Así es que voy a renunciar nomás, pues.
¿Pero cómo? Usted no nos puede hacer eso, usted es nuestra dirigenta.
Ley 19.418, artículo 20. Podrán postular como candidatos al directorio los afiliados que reúnan los siguientes requisitos. Tener 18 años de edad a lo menos. Tener un año de afiliación como mínimo en la fecha de la elección. Ser chileno o extranjero residido por más de 3 años en el país. No estar cumpliendo condena por delito que merezca una pena aflictiva. Y no ser miembro de la comisión electoral.
Ya presenté mi carta por escrito, Pedro. Ahora será una nueva votación y vamos a elegir los nuevos dirigentes.
Ay, señora María, sí tiene razón, pero pucha que la vamos a extrañar.
Oiga, no podré dirigir, pero sí puedo venir a ayudar en algunas actividades. La experiencia tiene que estar presente y, ¿sabes? Tú serás nuestro fiel representante.
Sí, pues, el Comité de Medio Ambiente ha convertido hartos microbasurales en lindos espacios para toda la familia.
Claro que sí, pues. Por eso, debe seguir presente.
Radio San Joaquín presentó Campaña Radial de Educación Cívica y Ciudadana. Ley 19.418. Juntos hacemos comunidad. Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2019. Financia Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano.
Ahí está, pues, la campaña de difusión ciudadana. Aquí en vivo y en directo, juntos hacemos comunidad con el grupo de matrimonios, con el jardín infantil, con la municipalidad y acá la radio comunitaria, comprometidos con el medio ambiente, con difundir lo que se ha hecho. Señora Gladys, ¿usted tiene perrito? ¿Tiene gato?
Sí, un perrito.
¿Cómo se llama el perrito?
Gastón.
Gastón. ¿Y no tiene gato?
No.
¿No? ¿No le gustan los gatitos?
No me gustan los gatos.
A mí todo lo contrario, me gustan los gatos, no me gustan los perros. Ya, pero a lo que quería ir, ¿y cómo trata usted a su perrito? ¿Lo tiene en la casa?
Sí.
¿Lo saca a pasear?
No, lo tengo en la casa y en las mañanas lo soltamos un ratito.
Ya.
Pero después se devuelve ligerito.
Ya.
Porque le pegan. ¿Cómo? Es muy peleador.
¿Ya? ¿Ya?
Y como ahora en esta temporada parece que andan en celo, po. Entonces se juntan muchos enemigos de él, así que da una vuelta nomás y se entra el tiro.
Sí. Ya. Oiga, y en el jardín infantil, ¿Los niños se relacionan con alguna mascota o me imagino que todos deben tener alguna mascota en la casa, o la mayoría?
Yo creo que sí, pero la verdad es que no tenemos muchos animalitos cerca. La verdad es que los que están más cerca son los perros callejeros, y ahí ya. Como que un poco nos alejamos de ellos. Incluso la semana pasada pusieron una malla, ¿no es cierto?, de resguardo en el cierre perimetral, justamente también para que los niños que sacan sus manitos hacia afuera no vayan a ser como un poco dañados por ellos. Sí. Pero personalmente tampoco tengo mascotas porque vivo en un departamento. Entonces, creo que no es responsable tenerlos en ese espacio tan reducido. Sí. Más encima, trabajamos ambos y llegamos muy tarde en la noche. Entonces, no va a estar acompañado. Así es que, por ahora, no.
Don Manuel, quería hablar sobre la ley de tenencia responsable de mascotas y su implementación acá en la comuna de San Joaquín y cómo se implementa, porque han sido numerosos los operativos que se han desarrollado para esterilizar perritos y gatitos, para chipear, ¿cierto? Este chip que llevan los que se inyecta, claro. Sí. ¿Cómo avanza eso?
Haciendo historia, yo me acuerdo cuando entré a la municipalidad, teníamos el gran problema de la esterilización, de tanto perro callejero, no esterilizado, etcétera, además de los vecinos que cuidaban perros callejeros, que los llevaban, la municipalidad se ofrecía a esterilizarlo, pero después no teníamos un problema grande con el postoperatorio, porque no teníamos espacio. Nuestra clínica era súper reducida, entonces la gente los tomaba, pagaba por la esterilización, pero después ya no tenían cómo llevárselo a su casa para hacer el postoperatorio, entonces tirarlo a la calle operado era súper complicado. Eso yo me acuerdo cuando entré a la municipalidad. Hoy el panorama ha cambiado bastante. Hoy en día tenemos una clínica que se amplió, tenemos el equipo ha crecido, además tenemos un programa de adopción también que lo lidera ahí una de las personas que trabaja, que además es presidenta del primer club de mascota y medio ambiente de San Joaquín, en donde la verdad es que hacen bastante actividades. Pero volviendo al tema de la clínica, claramente hoy en día, antiguamente llegaban todos a operativos de esterilización, eran muchos. Hoy en día la verdad es que ya han sido tanto los operativos, la verdad, que se han desarrollado y que se siguen desarrollando en la comuna, que ya creo que las personas que tienen su perrito sin esterilizar, yo creo que ya son personas que directamente no quieren hacerlo. Pero todas las personas que estamos interesados, y me incluyo porque yo también tengo dos perritas y están esterilizadas, yo creo que son cada vez menos, porque ya existe una oferta para programas de esterilización que es bastante amplia. Igual que el tema de los chips, hay muchos perros, mascotas, perros y gatos que ya están esterilizados, se están haciendo. Para que ustedes sepan, hoy en día, dos veces al mes se están haciendo operativos. Esos operativos antes no existían, solamente existían los operativos cuando se llegaba la plata del gobierno regional, en donde se hacían operativos en unidades vecinales, que prácticamente eran uno o dos por territorio. Tenemos 7 territorios aquí. Hoy en día eso, aparte de estos fondos que llegan, la municipalidad propiamente tal, a través de la clínica, está haciendo 2 más mensuales, en donde están eligiendo las diversas juntas de vecinos para hacer procesos de control de esterilización, ya sea poniéndole chip. Están haciendo también programas y jornadas para vacunar a las mascotas contra la rabia. Es un tema preventivo también, para desparasitar. Entonces yo creo que el escenario hoy en día ha cambiado bastante. De hecho, también tenemos una ordenanza de tenencia responsable de mascotas. Y aquí, bueno, la señora Gladys, que aprovechó de tirarla, la idea es que no tiren los perritos a la calle. La idea es que yo no puedo llegar con... Y ojo, que eso atenta contra el tema de lo que usted está haciendo con su chip, porque la mascota en realidad se saca a pasear con el dueño, ya con el collarcito y con la bolsita, que es la mejor opción, es la mejor escena, es sacarlo a pasear con el collarcito y llevarle su bolsita para la caca. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la señora Gladys, si yo tiro mi mascota a la calle y pasa algún inspector con el aparatito este que lee el chip y se dan cuenta que es de usted, eso es multa. ¿Ya? Y lo ideal, de verdad, es que todas las mascotas que nosotros tengamos puedan contar con todo ese sistema, ya con el que está registrado en el registro de mascotas, que esté con sus vacunas al día, que esté esterilizado en el caso de que se quiera. Eso es personal. Quien quiera esterilizar. Yo, por ejemplo, mis perritas, la verdad que son callejeras, entonces no son muy bonitas, pues no son de raza. Pues. Entonces, claramente, tengo una dificultad tremenda si yo la llego a cruzar, o si me llega a cruzar con otro perro feíto. Si, ese es el tema. Finalmente, el tema después que nadie los va a querer, entonces finalmente eso van a ser perritos que no sé dónde. Entonces, no, si, es mejor prevenir.
Lo que pasa es que hay un clasismo en torno a los perritos, porque la gente, todos quieren tener perritos de raza, de estos perritos que son bonitos, que los peinan, los llenan de peluquería, pero los perros que el trito no les gusta a nadie. Y son los que más hay.
Y son los que más hay. Pero en sí yo creo que estamos súper bien encaminados ahí, acercarse a la clínica que está remodelada. Y lo otro, los programas de adopción, pues ahí tenemos este club de mascota que está constantemente yendo a lugares, publicarlo, tienen su propia página web, en Facebook también, y ellos están constantemente en proceso de adopción. Y lo mejor de todo, Jaime, que este club de mascota, que es como un comité ambiental.
¿Quién lo preside, disculpa?
¿Cómo?
¿Quién lo preside?
La Joana Barassi.
Ah, ya, sí.
Lo más probable es que debe conocer. Lo bueno es que ellos, por ejemplo, postularon un proyecto en donde van a vacunar a 100 mascotas callejeras, 100 perritos callejeros, van a venir al Parque La Castrina, el otro día lo hicieron en el Parque Isabel Riquelme, en donde van a vacunar contra la rabia. Y eso es un avance, porque nadie piensa en ganarse un proyecto antiguamente para vacunar perritos de la calle, pero... es bueno que existan este tipo de organizaciones porque además no solamente trabajan como la educación ambiental propiamente tal, sino que también generan otros procesos que van ligados mucho más a las mascotas. Tenemos dos en San Joaquín, el de la Joana Barassi y el de la Claudia La Fuente, Te Rescato con Amor, también que son dos organizaciones que trabajan la temática.
Sí. Bueno, conozco a ambas, pero Giovanna tiene una años trabajando con las mascotas. Ella ama a los animales, igual que Claudia.
Claro, yo la Giovanna la conozco. Con la Giovanna me acuerdo haber formado la mesa comunal de tenencia responsable de mascotas ahí hace como 8 años atrás, y desde ahí que ella trabaja a nivel comunitario. Y bueno, y hoy día trabaja en su club, pero además es funcionaria. Trabaja en la municipalidad también. Uh-huh. Haciendo todo el proceso de mantención de los caniles y procesos de adopción.
Está bien eso, porque está comprometida, le gusta lo que hace. Bueno, oye, como pasó rapidísimo el tiempo, y yo les quiero agradecer tanto a Manuel, a Sandra y a Gladys la gentileza de apoyarnos, de poner en el debate público el tema del medio ambiente, porque no es un tema tan solo global, porque también no afecta en lo local. Lo siento, que le van a pasar un... No le van a pasar un parte, pero...
¿Por qué? ¿Por mi perro? No. Gastón.
Pero
lo que yo no dije es que cuando yo lo suelto, yo salgo a la calle también con él y aprovecho de barrer, de regar mi pasto, de sacar la cacú, que también me tiran otros perros. Pero, y ligerito ya lo entramos. Pero yo soy responsable con el perro, porque siempre lo sacamos cuando nosotros estamos afuera con el Román. Y después se entra, lo entramos, lo alimentamos, pero no lo dejamos afuera que esté noche entera o día entero.
No para tener perrito en esas condiciones, mejor no tenerlo.
Exactamente.
Digo yo. Bueno, minutos finales. Yo le voy a dar a cada uno la posibilidad de expresarse lo que estimen conveniente antes de finalizar nuestro programa. Partamos con Gladys.
Ya.
¿Qué le gustaría de usted decirle a la comunidad?
Me gustaría decirle sobre todo a mis vecinos de la calle Juan Rivadeneira que se preocuparan más de su entorno y que tratáramos de ser responsables, de educar más que de educar a nuestros nietos, nuestros hijos, de tener conciencia de que el planeta está siendo invadido y ¿cuánto se llama? Tener cuidar los árboles, las plantas, no dañar, cuidar nuestro entorno, enseñar que tenemos que recoger el papelito que comemos chocolate, que comemos dulce, de guardarlos en el bolsillo y después botarlo a la basura. Todo eso me gustaría que decirle a mis vecinos, porque la calle de nosotros está bien feita. Está bien feita y nosotros queremos empezar por nuestra calle a hermosearla. Eso es lo que queremos con nuestra agrupación, es hacer eso. Pero ahora, como me estoy también poniendo de acuerdo con Manuel para ver si le hacemos empeño al requerimiento de la ANI Alegría, para ver cómo podemos mejorar ahí el Martínez Enríquez con Uretakov, hermosear un poco más ahí, preocuparnos, porque de ese lugar del territorio parece que somos el único comité ambiental ahí del territorio 4. O sea, me refiero al Elías de la Cruz. Entonces, eso me gustaría a mí decirle, y también a toda la comunidad, que podamos ser un poco más responsables.
Muchas gracias, Gladys, por venir, ¿eh? Muy amable.
Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias.
Don Manuel Espinosa, encargado de Educación y Medio Ambiente, que yo quisiera decir algo de don Manuel, que no es un funcionario más que va a hacer la pega, sino que él vibra con este tipo de temática y yo creo que hace mucho más de lo que debiese, así que te felicito. Gracias. Palabras al cierre, don Manuel.
Uh-huh. Eso. Oye, voy a mandarle primero un gran abrazo a mi compadre, a mi partner, al Francisco Contreras, que hacemos y vibramos lo más probable con lo mismo. Yo creo que el Francisco ha sido dirigente de este sector, es sí. conocido, pero yo creo que el Francisco también de a poco se ha ido empapando de esto, porque del equipo también que nosotros traíamos. Invitar nomás a los vecinos y a todas las vecinas, auditores que nos escuchan, que la idea es que ustedes son nuestra voz. Las personas con las cuales trabajamos y no trabajamos son nuestra voz en la calle. Nosotros nos encantaría ser mil funcionarios de la municipalidad para poder estar en todos los rincones, pero como no se puede, nosotros creemos que tanto las tías de los jardines, tanto los comités ambientales, los adultos mayores con los cuales trabajamos, colegios, sean nuestra voz en la comuna, porque tal y cual como decía Jaime y en las preguntas anteriores, la verdad es que estamos pasando por un momento tremendamente complicado a nivel ambiental. Yo creo que es importante que ya todos nos demos cuenta que es lo que está pasando. Y solamente para dar un dato de un tema que la señora Gladys estaba conversando en antes, de cómo reducir el tema de la basura, ¿ya? Solamente un dato, contarles que nosotros como Chile somos uno de los países que más basura orgánica bota la basura, y inorgánico también. Para darles solamente un dato, nosotros botamos 1,4 kilos al día. Estaba más o menos sacando un cálculo de las 20.000 viviendas aproximadamente de la comuna de San Joaquín, estaríamos nosotros disponiendo 28.000 kilos de basura al día. Entonces, eso igual es preocupante. Entonces, importante tomar y considerar todos los tips que nosotros hoy en día estamos entregando en distintas áreas, ¿ya? En términos de reciclaje, reducción, la erradicación de los microbasurales, desde mantener el frontis limpio de su casita hasta no botar el papelito, porque cada uno es responsable de la basura. De hecho, no deberían ni siquiera existir basureros en las plazas, porque la plaza, la basura es de uno. La basura no, yo no la deposito. Pero eso, para agradecerte, Jaime, nuevamente la oportunidad que nos das, que les das también a las personas que nos acompañan. Y espero que no sea la primera ni la última que podamos compartir contigo. Y gracias, además, Jaime, de verdad, por la cobertura que tú siempre nos das y en todo, ya en el Día del Niño, en actividades que se hacen en la municipalidad, siempre el Jaime pendiente de hacer alguna entrevista ligada con el medio ambiente. Así que agradecidos nuevamente y muchas gracias. Y ojalá que los vecinos se unan a la red de comités ambientales de la comuna de San Joaquín. Somos muchos, somos 17 y esperamos terminar con 24 comités ambientales. Así que si alguna vecina está motivada en formar un comité ambiental para que podamos trabajar directamente con ellos de todos lados de la comuna, ubíquenos a través de Jaime, que aquí todos conocen la radio, o a través del Facebook Educación Ambiental San Joaquín. Muchas gracias, amigo Jaime.
Gracias por venir. Hasta la próxima. Gracias por participar. Sandra Faundes, directora del Jardín Infantil Berlioz.
Yo me quiero despedir agradeciendo la invitación y también mandándole un saludo especialmente a los 109 niños y niñas de mi jardín y a sus familias. Contarles que día a día, junto con el delantal que nos ponemos una capa de superhéroes. Queremos cambiar el mundo con ellos. Así es que es bien importante lo que estamos haciendo, lo tomamos con mucha responsabilidad, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha entrega. Así es que nada, pues nos queda un segundo semestre de harto trabajo, de mucho aprendizaje, y concretamente le hago la invitación a mi familia, ¿no es cierto?, que se acerquen al jardín infantil, que nos pregunten, ¿no es cierto? Nosotros ya vamos a estar prontamente publicando todas las acciones que se van a realizar para que este trabajo sea colaborativo en torno a los niños y las niñas.
Muchas gracias por venir, ¿eh? Amigas y amigos, así llegamos al final de este programa San Joaquín y el Medio Ambiente en Juntos Hacemos Comunidad. Nos juntamos el próximo lunes a las 5 de la tarde con otro tema tan interesante como este. Gracias por la sintonía.
Amigas, amigos, llegamos al final de este espacio donde nos adentramos en el mundo social de nuestra comuna. Porque en San Joaquín, juntos, hacemos comunidad. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias por su sintonía. Y nos juntamos en 7 días más.
La hora exacta en San Juan.